Hola amigos, bienvenidos al podcast de innovación de Ideara Lab. Es un gusto estar de nuevo con ustedes después de algún tiempo sin publicar entradas. Hoy voy a tener el gusto de conversar con Miguel Oquendo. Él es director de Ideara Lab para Guatemala y Centroamérica y recientemente ha comenzado a publicar entradas en un blog personal muy interesante donde aborda temas de innovación empresarial. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí de nuevo. Vamos a estar platicando de innovación ahora. Y pues como dices, sí, he empezado a escribir y pues vamos a estar platicando de las primeras 4 entradas del blog.
Me llamó la atención que en tu primera publicación abordaste el concepto básico de la innovación. Esto es interesante porque muchas veces hacer relecturas de estos principios que son o que pueden parecer muy básicos nos ayuda a retomar caminos que se pueden desviar o desvirtuar eventualmente. En tus redes personales planteaste esa pregunta simple: ¿qué es innovación? Y tuviste bastantes respuestas, algunas muy predecibles y otras más interesantes que estuviste
fíjate que
sondeando
esto
ese tema.
Nace de un experimento que corrimos en redes sociales y un paso más atrás nace de un reto que me hace Jorge Peralta, director de Ideara Lab, y me dice: oye, Miguel, necesitamos poner en tus redes más temas de innovación. Entonces lanzo esta pregunta y esta pregunta pues termina detonando un blog que es algo que ya Jorge tiene algunos años de estar haciendo. Jorge escribe un blog sin falta semanal y pues me retó y aquí estoy empezando con las primeras entradas en la que estoy hablando de distintos temas de innovación. Y como dices tú, la primera pregunta tiene que ver con qué es innovación, ¿no? Y hicimos el experimento, pusimos esta pregunta en mi Facebook y en mi LinkedIn, obtuve muchos comentarios y es una pregunta con la que suelo iniciar la gran mayoría de los talleres de innovación corporativa que damos, ¿no? ¿Por qué? Porque desde que conocí a Jorge, una de las cosas interesantes que me llamó la atención es que el concepto de innovación debe ser, primero, generar valor. Y entonces, cuando preguntas esto, es más, yo les reto a ustedes, bueno, ya les dije que la innovación es valor, pero ¿qué me hubieran respondido antes? Y muy probablemente parecido a lo que veo vez tras vez: disrupción, diferente, fuera de la caja, rehacer, reconstruir, renovar. Y sí, la innovación es todo eso, pero principalmente la innovación es construcción de valor. Entonces, esa primera entrada habla de eso. Es un ejemplo que yo le denomino en mis clases el traje amarillo huevo de bolitas rojas. Aquí en el blog le pusimos innovación cuaresmática y al final tiene que ver un poco con un ejemplo que suelo decirles, ¿no? Si me dices que la innovación es diferente, disruptiva, fuera de la caja, impactante, pues yo los reto diciendo: imagínense por un segundo que he visto un traje que es color amarillo huevo de bolitas rojas. ¿Qué sería lo primero que ustedes pensarían de mí al verme? Y claramente no es innovador, es ridículo, payaso, fuera
Exacto,
de la caja,
sí,
loco. Entonces les digo, bueno, pero fíjense, mi traje amarillo de bolitas rojas cumple con la definición de innovación que me han dado, ¿no? Es fuera de la caja, es disruptivo, es diferente, causa impacto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? No construye valor. Es más, lo destruye. Entonces, un poco el ejemplo tiene que ver para matizar el punto de que la innovación debe generar valor.
Okay. Sí, es muy interesante porque es muy común escuchar en las empresas que cuando quieren innovar, ya sea con sus productos o servicios, lo primero que les viene a la mente es asuntos creativos que muchas veces no van a ningún lado. Por eso me llama mucho la atención la fórmula secreta que expones aquí en tu segunda entrada del blog, que es una fórmula del valor. ¿Me podrías explicar un poquito cómo es este tema? Porque llama la atención que está sintetizado en una fórmula.
Es que mira, la construcción de valor y de estos primeros 4 blogs tiene que ver con 4 puntos de la innovación, lo que le llamo 4 nortes de la innovación. De hecho, son 6, pero he hablado solo de los primeros 4. Número 1, la innovación debe generar valor. Y número 2, la innovación es dinámica. ¿Qué quiere decir que es dinámica? Quiere decir que esta beta de valor que puedes haber encontrado con un producto o servicio, pues no va a estar ahí toda la vida, ¿no? Habrán productos que yo te deseo que te duren muchísimos años y habrán productos que puede ser que el valor se vaya agotando, ¿no? Entonces, la ecuación de valor es una ecuación que de la mano de Jorge Peralta y el equipo de Ideara hemos venido desarrollando. Es una ecuación de mi autoría, pudiéramos decir, Pero lo que pretende es que sea un ejercicio para plantear el esquema de cómo el valor va cambiando y va siendo dinámico. Si ves la fotografía que estamos posteando de la ecuación, pues tiene el corazón de la ecuación de valor en el cuadrado rojo. Y el primer paso es siempre los diferenciadores, ¿no? Vas a construir valor, tienes que traer nuevos diferenciadores a la mesa. Y esto yo lo suelo explicar con un ejemplo de vida. En el año 78, mi papá me llevó a comprar un vehículo para la familia. Y pues en la agencia de vehículos, que visitamos dos en una de ellas, nos ofrecen pues que si compramos de esa marca nos regalan el cinturón de seguridad. Y suelo preguntar, ¿fue innovador? ¿Fue? Y la respuesta es, bueno, generó valor. Hizo que la caja sonara en ese lugar, ¿no? Ahora veamos al día de hoy. ¿Sería innovador? ¿Sería diferente tener un vehículo con un solo cinturón de seguridad? Probablemente sería hasta ilegal.
Sí.
Entonces, ¿qué ha pasado, no? Que eventualmente lo que fue diferente se movió a la segunda etapa, que es una necesidad o un estándar de mercado. Hoy todos los vehículos tienen 5 cinturones inteligentes y muchas otras formas de seguridad. Ya las personas, pues eso no es el diferenciador, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero es tener el diferenciador y saber que de manera dinámica, automáticamente, quieras tú o no, ese diferenciador que has colocado en el mercado, tarde o temprano se va a mover a ser un estándar y lo van a pedir los clientes como un tema estándar, ¿no? De la misma manera que muchas cosas que vemos en los móviles, como al principio los móviles pues no tenían cámara, hoy la cámara es un estándar y entonces pues eso nos va presionando a tener nuevos diferenciadores. Y si las empresas no desarrollan nuevos diferenciadores, pues pasarán a competir por precio. Y entonces es pues el tercer paso de la ecuación de valor, pasar de un producto que tiene diferenciadores a un producto que solo cumple con el estándar a un producto que compite por precio. Y muchas personas, cuando lo ven plasmado en la fórmula, pues les ayuda muchísimo, ¿no? También tiene una lógica similar a la que emplea Alex Osterwalder con sus herramientas. Él es el autor del Business Model Canvas, que tengo también el privilegio de conocer y trabajar con él en algunos proyectos. Hemos trabajado ya hace algún tiempo como coach de Strategizer y él dice pues, que las herramientas tienen que tener 3 características. En la manera de lo posible ser visuales, luego ser esenciales y simples. Y la ecuación de valor, eso es lo que pretende, ¿no? Una herramienta que a pesar de que es una ecuación, es más que matemática, es conceptual, visual, para que veas cómo se va moviendo el valor. Y pues muy sencilla, pues elementos simples, al final consta de 3 elementos en el corazón: diferenciadores, necesidades y precio, y luego el servicio y el daño al planeta, a las personas y a tus utilidades. Creo que en el blog puedes visitarlo y verás la foto de la ecuación de valor y una explicación más a detalle de la misma.
Sí, vamos a dejar un link precisamente con esta entrada de tu blog para que las personas puedan revisarla. Es muy interesante porque precisamente es una herramienta que te sirve para medir estos temas que a veces son muy abstractos uh-huh. o difíciles de definirlos, ¿verdad? Luego tenemos otro tema que me llama mucho la atención, que es el asunto de enamorarnos de nuestros productos, ¿verdad? Como empresa o como proveedores de servicios o productos, tendemos a enamorarnos a veces de nuestros productos y no precisamente es lo que el mercado está solicitando, ¿verdad? Lo que hablábamos un poquito antes del tema de la miopía de mercado, ¿verdad?
Bueno, fíjate que al final no se trata de enamorarnos de nuestros productos, más bien al revés. El error es enamorarnos de nuestros productos y es caer, como decías, en el tema de la miopía, ¿no? La miopía de marketing es una nota que se escribió en los años 70 y curiosamente es una de las notas más famosas, más descargadas de Harvard Business Review, en la que el autor plantea que las empresas, en lugar de fijarse en sus productos y servicios, deben de fijarse en la tarea que estos ayudan a los clientes a completar. Y un poco lo que yo he visto con este tercer paso de la innovación: el primero es que genere valor, el segundo es que sea dinámico, el tercero es que te desenamores de los productos y servicios, es que cuando estás enamorado, pues aplicas las reglas del amor humano a la empresa, ¿no? El amor humano se suele decir que es eterno, que es para siempre, que es ciego. Y entonces fíjate qué pasa si le aplicamos esto al amor por mis productos, ¿no? Entonces va a ser ciego, incondicional y eterno. Exacto. Y una empresa con esa lógica que se quede con un producto para siempre, pues lo más probable es que se va a morir, ¿no? Entonces, no quiero decir con esto que debas de quitarte la camiseta de la empresa, desenamorarte de la empresa, sino más bien que te enamores de la empresa, pero no de los productos y servicios. Que sepas ver sus falencias, sus errores y cómo esto va cambiando. Regresando a la nota de miopía de marketing, cuenta un ejemplo ahí clásico que dice que muchas compañías de trenes estaban enamoradas de los trenes, no de transportar personas. De cuenta que cuando el transporte de personas se fue moviendo lentamente a la aviación, ninguna de ellas, o muy pocas, migraron de ser líneas de trenes a ser aerolíneas. Digamos, un ejemplo positivo de esto, pudiéramos hablar de Virgin Air, ¿no? Como Virgin, que es una línea aérea, y Richard Branson, conocido por ser gran innovador, pues ahora está viendo cómo se mueve al tema aeroespacial. Porque pudiéramos decir que está enfocado o enamorado no de los aviones, sino de transportar personas a Exacto. sus destinos. Entonces, antes el destino era a países, ahora el destino es el espacio. Pero Virgin ya está ahí, ¿no? Entonces, la lógica de desenamorarnos es que veamos nuestros productos y servicios con la correcta dimensión y que nos permita pues, construir y seguir generando valor.
Excelente. Sí, y eso nos lleva aquí a la cuarta publicación que tienes, donde explicas precisamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? De qué es lo que tenemos que realmente enamorarnos, ¿verdad? Háblame un poquito.
Es que fíjate que, pues, número uno, la innovación es valor. Número dos, es dinámica. Número tres, desenamórate de tus productos y servicios. Y el paso cuatro, como dices, es ahí sí, enamórate, pero del cliente y sus tareas. ¿Qué quiere el cliente? ¿Para qué lo quiere el cliente? ¿Cómo lo quiere el cliente? ¿Por qué lo quiere el cliente? ¿No? Cuando nos enamoramos de eso, entendemos mejor los productos y servicios. Un ejemplo para explicar esto que suelo usar yo es, pues, nadie se levanta un sábado por la mañana, va a la farmacia y le dice al señor de la farmacia, oye, ¿qué inyecciones tienes en oferta? Que hoy tengo ganas de una inyección. O sea, nadie hace eso, ¿no?
De desayuno, una inyección.
Una inyección, ¿no? Sino llegas con un dolor, con una molestia y la inyección resuelve eso, ¿no? Entonces, nosotros nos debemos enamorar de esos dolores, problemas o retos del cliente o de esas alegrías, placeres o emociones del cliente y construir productos y servicios que respondan a esa lógica. Y ese es el verdadero enamorarnos, ¿no? ¿Qué lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Sin caer en el cliente siempre tiene la razón. Que yo suelo decir, oye, el cliente siempre tiene la razón, sí, pero no es una frase que debe terminar con un punto. El cliente siempre tiene la razón, coma, hasta que deje de generarle valor a la empresa, ¿no? Porque, pues, si no le genera valor a la empresa, pues tampoco podremos atender a los clientes, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que estar centrados en generarle valor al mercado, por supuesto, enamorados de sus tareas, pero generándole valor a la organización también. Entonces, la idea de estos primeros cuatro entradas en el blog, como te decía, es responder a este reto positivo que me hizo el CEO de Idearia y poder tener de una manera sencilla la introducción a la innovación, de tal cuenta que alguien que está planteándose empezar a hacer innovación en el mundo empresarial, en el mundo corporativo, pues pueda tener estos consejos sencillos y no cometer los errores clásicos, o si es alguien que ya está en el mundo de innovación, pues sean herramientas para reflexionar y ajustar o mejorar el tema de la innovación. Al final, en Idearia nos especializamos en ayudar a las empresas a crecer, tanto explorando los nuevos mercados como siendo más eficiente el modelo de negocio actual.
No, pues definitivamente son muy buenas herramientas las que ustedes están compartiéndonos. Y te felicito por haber tomado esta iniciativa de estar escribiendo en un blog. Y pues esperamos seguir teniendo noticias tuyas. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros en este podcast que estamos retomando nuevamente para Idearia Lab. Y a nuestra audiencia le agradecemos la sintonía y pues nos vemos la siguiente semana.
Listo, gracias.
Gracias a ti.